Quiero agradecer que esté con nosotros aquí en W Radio Axel Meléndez, quien es experto en educación y principalmente en evaluación educativa. Buena tarde, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, Axel.
Hola, Arely, buena tarde a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, justamente para la UNAM esto es un escándalo. Están tratando de repararlo como mejor se puede. Para un aspirante también, quiero preguntarte antes de la parte de la UNAM. Como estudiante, esto de que te vuelvan a solicitar la presentación de un examen, ¿te daña, te trauma? Yo sé que agobia, pero pues cuando eres un estudiante universitario y cuando buscas estar en una universidad, la evaluación es constante. ¿Esto significaría que no quieren presentarlo porque se sienten decepcionados, se sienten agobiados?
Sí, justo como mencionas, Arely, la evaluación debe ser constante. No debe determinarse primero por un examen de 3 horas y 120 preguntas, que además habrá que decir es un examen que tiene sesgos de género, de clase y de etnia. En este sentido, pensando en las personas aspirantes, que muchas personas pasamos por ahí, no me dejará mentir tu auditorio quien pasó por esa prueba, era un estrés constante de no solamente presentar el examen, sino esperar los resultados, porque al final lo que hay es una individualización de la situación. Entonces, es comprendible que muchas personas aspirantes que hayan sido seleccionadas ya y que se les haya asignado ese lugar previamente antes del examen de control, pues estén pensando en no presentar el examen, en ampararse, entre otras cosas, por el nivel de estrés, pero también pensando en que imaginemos que hubo personas que tal vez no hicieron estas supuestas trampas, estas ayudas con inteligencia artificial, habrá otras personas que sí lo hicieron. También van a concursar personas que se quedaron a 1 o 2 aciertos del corte de calificación. Y suponiendo que una persona que sí fue honesta, que participó en el examen y obtuvo su lugar y ahora no se queda, imagínate el daño que pudiera ocasionar eso en las personas. Lo que hay de fondo en realidad también es que se está trasladando la responsabilidad final a las personas aspirantes y la UNAM tendría que también repensar y admitir sus errores. Yo creo que son múltiples factores los que están ahí presentes.
Hoy en día, para como hoy estamos frente a la inteligencia artificial, frente a unos jóvenes que están altamente preparados en el uso de tecnologías, las evaluaciones de este tipo, no solamente la UNAM, estoy hablando en general, ¿son necesarias? Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que si quieres estar en una universidad, en la universidad que quieras y que puedas y para la que te alcance y para la que tus capacidades sumen, pues te van a evaluar. O sea, es impensable que haya un lugar para todos, y lo digo de manera honesta, porque creo que a lo mejor no todos servimos para ser doctores, aunque tengamos, a lo mejor no servimos todos para ser periodistas, para ser ingenieros, para ser arquitectos. Entonces, ¿sigue siendo vigente esta forma y este proceso de selección para que los más destacados, los más habilidosos estén en ese lugar?
Desde mi punto de vista, como tú mencionas, es un problema de muchas dimensiones. Primero, este tipo de evaluación en comparación con la que aplican otras universidades, llámese la Pedagógica Nacional, la UACM u otras experiencias en América Latina, ha demostrado que este tipo de evaluación en realidad no es que ingresen los mejores, las personas mejores, porque si uno revisa los resultados, hay personas que ingresan con 45 aciertos a algunas carreras y hay otras que se quedan fuera con 115 aciertos, como fue este año. Entonces, ¿quién tiene mayor valor, el de 45 aciertos o el de 115? En realidad son mecanismos que buscan ordenar la demanda y el problema no solamente es que el tipo de evaluación que se emplea, sino la falta de lugares. La universidad hace un esfuerzo impresionante, pero es necesario no solamente trasladar esa responsabilidad de la enorme demanda a la universidad, sino distribuirla entre las diferentes instituciones de educación superior del país. Entonces, ese tipo de evaluación se ha demostrado que, como decía anteriormente, tiene sesgos de clase, género, ingresan más hombres que mujeres, ingresan más personas provenientes de bachilleratos privados que de públicos. Los mismos datos de la UNAM demuestran eso. Y también no tiene una calificación mínima para ingresar. Entonces hay que replantear esos mecanismos de ingreso, más allá de si son presenciales o si son virtuales, es necesaria una discusión más profunda. Y también, como menciona Sareli, en este ya mundo de la inteligencia artificial, cómo buscamos rutas para que la inteligencia artificial no suplante la identidad, porque lo que sí es necesario es repensar una evaluación profunda que sí demuestre los aprendizajes de las personas aspirantes.
Sí, y no es un tema de calificación, porque a lo largo de la vida hemos demostrado, y todos muchos de nosotros hemos demostrado, que la calificación no representaba más que un número en ese momento. La realidad es que cuando sales a la vida laboral, las habilidades son diferentes, y la capacidad que tengas a incorporarte a la agresividad y a lo fieroso que significa estar en la vida laboral, evidentemente eso te da a la universidad las herramientas, pero la vida también te va formando en esa parte para poder ocupar un lugar cuando sales. En este tipo de evaluaciones, y ahora con lo que tenemos en la UNAM, después de que se haga este examen, después de que ingresen los que tengan que ingresar, los que tengan que pasar, los que tengan el puntaje correspondiente, ¿hacia dónde se tiene que apuntar con respecto a este tipo de pruebas? En la parte que me decías, ya adelantabas, de la inteligencia artificial, usarla para, entonces, ¿las pruebas tendrían que regresar a ser presenciales o tenemos que utilizar la tecnología y entonces ser más cuidadosos con el tema de los formatos?
A mí me parece que tendríamos, justo en este mundo de la inteligencia artificial, no solamente repensar si es presencial o virtual, porque de origen hay que discutir una evaluación estandarizada que busca medir a lo que es desigual, mide igual a lo que de origen es desigual.
Claro.
Las personas que provienen de telesecundarias, de bachilleratos públicos con precarización en las instalaciones, no es lo mismo que quien viene de una escuela privada. Con eso no estoy negando el esfuerzo, el mérito de las personas, pero vienen en una carrera hacia la meta desigual. Entonces sí hay que incorporar y repensar la inteligencia artificial en este tipo de pruebas, pero también pensar en otro tipo de evaluaciones. Ya algunos investigadores, por ejemplo, Ángel Díaz Barriga, ha dicho que un examen de 3 horas, de 120 preguntas, no te puede definir el resto de tu vida. Por otro lado, tal vez habrá que pensar en algunas experiencias como en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en donde, aparte de este tipo de exámenes, también hay, se les llama políticas de acción afirmativa, en donde guardan ciertos lugares para las poblaciones que viven las mayores desigualdades sociales, y no es que ingresen de manera directa, sino que los regularizan, por llamarlo de alguna forma, con un curso propedéutico, y a partir de eso ingresan a la universidad.
Que esa no pinta mal, ¿no?
Eso no pinta mal, pero además creo que no hay que responsabilizar solamente a la UNAM. En la UAM también pasa esto, en el Politécnico también pasa esto, y es necesario repensar la educación en su conjunto. Desde mi punto de vista, la educación superior en este momento, en términos de ingreso, de evaluación, entre otras cosas, es necesario discutir sus problemas estructurales, porque por más allá de que se presente virtual o presencial el siguiente año, como bien mencionabas tú, no todo el mundo va a poder ingresar. Y entonces ahí esa es la discusión de fondo.
Axel, una pregunta rápidamente. Tú, una experta en educación, ¿tendría que renunciar el rector?
A mí me parece que tendría que rendir cuentas la UNAM. El rector ha salido, incluso en su discurso es preocupante, porque él decía: me siento agraviado, y la universidad está agraviada, ¿no? Bueno, habrá que preguntar si las y los aspirantes no están agraviados,
claro,
¿no?
Claro.
Por someterlos a otra prueba. Pero se ha demostrado que hay esa licitación, por ejemplo, de la empresa privada, que fue adjudicación directa, rompiendo, digamos, ciertos protocolos internos, pasó por múltiples manos y múltiples niveles. Entonces, en realidad, creo que más que renunciar, tendría que rendir cuentas, no a la comunidad solamente aspirante, a quienes formamos parte de la UNAM,
¿no?
Exactamente, y a la población en su conjunto, al país de su conjunto. Al final son recursos públicos los que están ahí. Se invirtieron millones de pesos con ese programa y con esa empresa, y no sabemos la forma en la que se hizo a profundidad, ni qué va a proceder. Entonces, más que renunciar en este momento, no podría tener una respuesta así. Lo que sí creo que es importante es que asuma sus errores la propia institución y que rinda cuentas a la sociedad en su conjunto.
Pues ahí estamos. Muchísimas gracias, Axel Meléndez, experto en educación. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en W Radio.
Gracias, Arely. Un saludo a ti y a toda la audiencia.